Doctor.
Ted Hildebrandt, Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento, Conferencia 17.
Copyright 2020, Ted Hildebrandt.
Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Curso, Conferencia 17 sobre el Libro de Deuteronomio, las instituciones de Israel y las diversas comprensiones del concepto de derecho. 10 mandamientos, grandes spams LC, 12, 2 y 9. Intentaremos leer la mayor parte del libro de Deuteronomio hoy, aunque nosotros probablemente no pueda superarlo todo. Habrá algunas cosas difíciles que explicar hoy, así que en lo que respecta a cuestiones cognitivas, este es probablemente el día más difícil que vamos a tener en el curso. Es algo bastante pesado. Nos ocuparemos de la ley y la gracia y diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y cosas así. Entonces habrá algún material bastante interesante. Antes de pasar al contenido pesado, hagamos algo más ligero.
¿Cosa?
Primero que nada, quiero enseñarles los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la base. Se llaman estipulaciones generales. Son algo fundamentales a todo lo demás en la ley. Tuve problemas para memorizar el 10, es algo así como el 12. Apóstoles, siempre se pierde uno, hay que repasarlos un par de veces.
Así que
decidí hacer un acróstico ridículo aquí. Así que aquí están los 10 mandamientos. Grandes spams, ¿vale? Ahora, de mi generación, ¿saben ustedes qué?
¿Qué es spam?
Probablemente la gente no sepa qué es el spam. Spam, ponen estas cosas en una lata y se mantiene en buen estado durante 30 años. En realidad, probablemente se estén comiendo el spam que construido cuando estaba en la escuela secundaria. Nadie sabe realmente qué es el spam, pero se supone que debe saberlo. Ser un sustituto de la carne. Bien, grandes spams LC. Así haremos los 10 mandamientos. No blasfemia, 2 y 10, 3 y 32. Lo grande, aquí será todo sobre Dios. El primero será, no blasfemia.
No
blasfemia. No tomar el nombre del Señor tu Dios de manera ligera o trivial.
Ser
sinceramente contigo, no sé qué hacer conmigo mismo en tu generación. Escucho estudiantes. Incluso en el campus de Gordon y mi hijo acaba de traer a casa una novia que tenía, y
machine translated by Google. 2.
Cada otra palabra que salía de su boca era, oh, Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío. En cambio, en lugar de decir un signo de exclamación, la gente dice, Dios mío. ¿Es eso tomar el nombre de Dios en un
manera ligera y trivial?
Permítanme ilustrarles, un profesor se para frente a un alto clase de escuela en Massachusetts, ya sabes cómo son las escuelas aquí en Massachusetts, y la maestra se levanta y de repente la maestra golpea su pierna contra el escritorio y ella dice, Dios mío. Bien, ¿eso está permitido en una escuela de Massachusetts?
Claro, lo sería.
La misma profesora se levanta y hace así juntando las manos e inclinando la cabeza.
¡Ay, Dios mío! ¿Eso está permitido o no?
No, ella perdería su trabajo.
Entonces yo soy
diciendo que es realmente interesante. Creo que necesitas pensar en usar el nombre de Dios y como lo haces, ya sea que lo uses de una manera ligera y trivial. Él dice que no quiero mi nombre usado de una manera ligera y trivial.
Sin blasfemia.
No ídolos ni otros dioses, 3 y 33, 4 y 37.
Sin ídolos.
Ningún ídolo sería el Yovenbik. Nuevamente no adoramos a Baal, Asera y Dagón. No tenemos ídolos de piedra. Algunas personas dirían que tenemos ídolos de automóviles, dinero, casas y cosas así se podría argumentar para decir. Esas cosas son ídolos. También pienso en los ídolos que creamos en nuestra mente. Cuando nosotros conceptualizar a Dios de una manera que es mucho menos de lo que realmente es. Tienes que ser. Tenga cuidado de sentirse cómodo con su propia manera de conceptualizar a Dios. Al final del libro de 1 Juan nos advierte. Cuidado con los ídolos. Entonces creo que eso es un cosa realmente válida. En realidad, he tenido que enfrentarme a mis propios ídolos y darme cuenta de mi propia idolatría en el siglo XXI. Ya no adoramos a Baal, pero hacemos nuestra propia especie de 21 ídolos del siglo. Por lo tanto, no debe haber blasfemias, ni ídolos ni otros dioses delante de mí. Entonces, no debería haber otros dioses delante de mí. Esos tres sin blasfemia, sin ídolos y sin otros dioses, todos esos están enfocados en Dios.
Spans LC, 438807.
Ahora la LC, no miente. Eso es bastante evidente. Sin mentiras. Sin C, no hay capitalismo. Quiero decir, nada de codiciar. ¿Nuestra cultura se basa en la codicia? Entonces no debería haber mentiras, no. Codiciando, no codiciéis la casa de vuestro prójimo. No codicies a la mujer de tu prójimo. No.
Machine translated by Google. 3.
Codicia las cosas de tu prójimo, y por tanto no codicies. Este es un problema real en Estados Unidos, donde todo el mundo codicia las cosas de los demás. Así es en parte como está construido nuestro país. Entonces, no se debe mentir, codiciar ni robar. Las personas tienen derecho a la privacidad. Propiedad. Así es como lo dirías en un sentido positivo. La gente tiene derecho a propiedad personal. No debes robar sus pertenencias. Tu compañero de cuarto cada. ¿Robar tus cosas? Ojo, robar no es bueno. Es un pecado contra Dios. No mentir, no codiciar, no robar. Lo que no hace el robo es decir que una persona tiene el derecho a la propiedad personal. Déjame tomar esto, no deberías mentir, lo que significa, ¿cómo? ¿Lo pondrías en un sentido positivo? Deberías decir la verdad. Entonces deberías ser un hablante de la verdad. No debes mentir, debes decir la verdad. No deberías codiciar cosas de otras personas para conseguirlas tú mismo. En cambio, deberías ser generoso. Y también verás cómo cada uno de estos puede ser interpretado y planteado de manera positiva. No deberías robar cosas, pero deberías dar generosamente a otras personas. Ahora padres, honrad a vuestro padre y a vuestra madre, para que vuestros días se alarguen. La tierra. Este es el que se ocupa de los padres. Este es el único positivo. Todos. Otras son no mentir, no robar y no hacer esto o aquello. Este es positivo. Honra a tu padre y a tu madre. Es una gran cosa. ¿Sabes qué entra en la pregunta? ¿Qué hago cuando mi padre y mi madre no son honorables? Sabes, mi madre era drogadicto y mi padre me abandonó. Llega a ser una situación realmente difícil, ¿cómo? ¿Honras a los padres? A veces es una situación complicada. Sin adulterio. A es por adulterio. Sin adulterio. Jesús habla de esto en el Nuevo Testamento. Jesús dice, habéis oído decir desde antiguo, no cometerás adulterio. Pero, ¿qué dice Jesús? Pero yo os digo que el que mira a las mujeres concupiscente en su corazón ya ha cometido adulterio en su corazón. Jesús toma estos mandamientos y los introduce en el corazón. Él no dice, oh, nunca he cometí adulterio porque nunca me he casado. Jesús dice que si tienes lujuria, ya han cometido adulterio. Por cierto, ¿en nuestra cultura realmente aplaudimos adulterio? ¿La mitad de nuestras películas tratan sobre situaciones adúlteras? En los viejos tiempos usaban. Use letras rojas en ellos. Ahora eres un héroe en nuestra cultura. En nuestra cultura las celebridades.
Machine translated by Google. 4.
Entregar esposas y entregar maridos y es casi aplaudido. Entonces, adulterio ser. Cuidado con el adulterio. Asesinato versus asesinato, 8 y 8, 11 y 1. Ningún asesinato. Ningún asesinato es la BM. Ahora note. Dice esa Biblia, tú. No matarás, o dice, no matarás. Dice sin asesinato. Hay una diferencia entre matar y asesinar. ¿Los israelitas mataron gente en la guerra? ¿Eran ellos violando este mandamiento? No, Dios les dijo, en algunos de los casos, que salieran para ir a guerra. Otro caso que usaría, como yo, tengo miedo de bajar por Grappa en Road. El niño anda en bicicleta. Estos niños andan en bicicleta ahora y, de repente, el niño se desvía frente a mi auto y atropellé al niño y lo mato. Pregunta, tengo. ¿Asesino al niño? Ahora bien, ¿el niño está muerto? Pasé mi auto por encima de él. Así que lo maté, pero lo hice. ¿Lo asesiné? El asesinato implica odio o malicia y previsión. Esas dos palabras son clave, malicia y previsión. En otras palabras, no había malicia en mi corazón hacia este niño. Simplemente se desvió frente a mí. No pude parar. Así que por asesinato él. La clave es malicia y previsión. En otras palabras, si planeaste de antemano matar a un persona, y tanta malicia y previsión que es asesinato. Tienes que hacer una distinción entre matar y asesinar. Por cierto, incluso nuestras leyes en Estados Unidos hacen una distinción entre matar y asesinar. Sí. Tenemos diferentes grados de asesinato y diferentes grados de matanza. Quiero decir esto respetuosamente por el honor de los padres. Supongamos que mi suegra tiene Alzheimer. ¿Bueno o malo? Malo. Muy mal. Supongamos que ella tiene en el auto y comencé a conducir el auto. ¿Podría matar a alguien? ¿Podría suicidarse? Supongamos que pisó el acelerador en lugar del freno y lo perdió porque la coordinación ha desaparecido. ¿Podría realmente embestir a alguien y matarlo? ¿Podría ella ser considerado un asesino? Ahora, por cierto, ¿debería conducir un coche? No. Entonces esto es una mala ilustración. Lo que quería decir es, supongamos que una persona se emborracha y se va. Sale, conduce y está conduciendo ebrio y mata a alguien. ¿Son un poquito más responsable que mi suegra que tiene Alzheimer? ¿Sabes de qué estoy hablando? Ella está totalmente fuera de sí. Ahora ella no debería haber estado conduciendo el auto en la primera.
Machine translated by Google. 5.
Lugar, pero una persona que está borracha, ¿es más responsable? ¿Por qué? Hay un abandono. Ahí la responsabilidad. Lo hicieron con malicia y previsión, no, el problema fue que no hubo pensamiento. Hay diferentes grados de asesinato y matanza. Por lo tanto, allí no debería haber asesinato. El asesinato se comete con malicia y previsión. En lugar de eso deberíamos afirmar: vida. Sábado, 11:02, 11:39. Luego, por último, la última es la S, es recordar el día de reposo para santificarlo. Entonces el sábado es parte de los 10 mandamientos. 10 mandamientos, gran LC.
Spam.
¿Puedes pensarlo de esa manera?
Sí, señor, Pedro.
Estudiante, ¿qué es el LC?
Hildebrand LC, Biblioteca del Congreso.
Oh, sí, son solo LC grandes spams de LC.
Mentir y codiciar.
Chema, Deuteronomio 6, 4SS, 11:41-26. Estipulaciones generales, y por eso quiero que conozcas los 10 mandamientos.
Otro.
La estipulación general es lo que se llama el Chema. Todo judío en el mundo, lo juro, lo sabe.
Estos versos.
Este es Juan 3:16 si eres judío. Deuteronomio 6:4, se llama el
Chema, porque la primera palabra es Chema que significa escuchar.
Escucha, oh Israel, Chema.
Israel.
¿Algunos de ustedes saben?
Si se acercan a un poste de puerta por aquí, alguno de ustedes.
Fui a una casa judía y cuando entras por el poste de la puerta hay una pequeña W en la puerta.
Y los ves ir así y así.
¿Alguien alguna vez va a una casa judía y
los ves tocar el poste de la puerta donde hay lo que parece una W?
La letra W en
hebreo es este sonido, SH.
Cuando entres en una casa judía tendrán un poco, esto.
Letra SH.
Estará en la puerta, y eso es para recordarles cuando entren a la casa que
recuerda que
Chema Israel.
Oye, Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es.
Entonces,
ellos irán y lo tocarán, besarán sus manos así y los verás cuando entren.
Casa.
Es simplemente otra manera de recordar las escrituras.
Entonces, oye, oh Israel, Yahvé es nuestro
Dios, por cierto, ¿cuál es el siguiente versículo después de ese?
Oye, Israel, Jehová es nuestro Dios.
Yahvé es uno y tú qué.
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y
mente, así continúa.
Este es el gran mandamiento de amar al Señor con todo tu corazón.
Entonces esto es parte del Chema.
Machine translated by Google. 6.
Instituciones de Israel, 1:27, 2:30. Ahora bien, como existen los 10 mandamientos muy amplios, leyes fundacionales para la sociedad y por el cristianismo y el judaísmo, está ocurriendo una gran transición donde está Moisés
dándole las riendas a Josué.
Va a haber una gran transición.
Como Moisés está dejando.
Vaya, lo que está haciendo es montar las instituciones.
Moisés está aquí en el monte Nebo.
Ellos bajarán y cruzarán el río Jordán hacia Jericó.
Moisés no puede cruzar
el río Jordán, por lo que está en el monte Nebo y mira hacia Israel.
Lo que él
hace es establecer las instituciones.
En otras palabras, esto es casi lo que llamamos el
constitución.
Moisés está diciendo que cuando entras a la tierra estas son las instituciones
que van a gobernar tu país.
Entonces Moisés establece estas instituciones en el mosaico.
Ley.
Profetas, 2:31, 8:56.
La primera institución que establece son los profetas.
En el capítulo 13 vemos lo que Moisés
tiene que decir acerca de los profetas.
Él dice, si un profeta, o uno que predice por sueños,
aparece entre vosotros y os anuncia una señal o prodigio, y si la señal o
se produce el asombro de lo que ha hablado,
entonces el chico viene hacia ti y te anuncia
que ha tenido un sueño y luego anuncia un milagro y el milagro realmente
sucede, ¿es el tipo un profeta verdadero o falso? Aún no lo sabes, ¿verdad?
Es posible.
Si este tipo hace una señal o prodigio milagroso y esta señal o prodigio milagroso toma lugar. Y él dice, vamos tras otros dioses. ¿Es un profeta verdadero o falso? Él es un falso profeta porque lo que dijo contradice las escrituras. Lo que dice contradice la voluntad de Dios. Revelación anterior cuando dice, no ir tras otros dioses.
¿Qué hicieron los 10?
¿Los mandamientos dicen?
No tendrás otros dioses delante de mí.
Entonces conoces al chico.
Es un falso profeta.
¿Qué pasa con los falsos profetas?
Él dice, Jehová tu Dios es.
Probándote para saber si lo seguirás con todo tu corazón, con toda tu alma. Es al Señor tu Dios a quien debes seguir, y a Él debes reverenciar o temer.
Ese profeta
o el soñador debe ser condenado a muerte.
Moisés les advierte que habrá profetas
en el futuro, pero les advirtió que algunos de ellos serían falsos profetas.
¿Cuál es la diferencia entre un falso profeta y un verdadero profeta? ¿Cuántos falsos?
Machine translated by Google. 7.
¿Profetas a todo verdadero profeta?
¿Tenía Israel muchos profetas verdaderos y pocos profetas falsos?
¿Profetas o tenían un montón de falsos profetas y muy pocos profetas verdaderos?
Hace.
¿Alguien recuerda a Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo? Hay 450.
Profetas de Baal, hay un Elías contra los 450 profetas de Baal.
Así es como va.
En Israel.
Si tuvieras que resumir, ¿cuál es el mensaje del verdadero profeta?
El falso.
¿Qué se suponía que era profeta?
Delicado.
¿Qué les hizo Israel a los falsos profetas?
Ellos.
Aplaudió a los falsos profetas.
¿A quién mataron?
Los verdaderos profetas.
¿Cuál fue el mensaje de los verdaderos profetas, si pudiera resumir el mensaje del verdadero profeta en
una palabra?
Esto es realmente grosero, pero si pudiera resumirlo en una palabra sería
¿palabra?
Sub, arrepiéntete.
Entonces el verdadero profeta se levanta y le dice al pueblo, arrepentíos.
¿Qué
hace la gente?
Le sacaron el alquitrán a golpes.
Entonces, ese es el verdadero profeta.
Ahora el falso profeta, hay muchos falsos profetas y ¿qué hacen los falsos?
¿Dicen los profetas según el libro de Jeremías?
Todo está bien.
Paz, amor, armonía.
¿Paz?
Entonces Jeremías dice que los falsos profetas dicen, paz, paz cuando hay ¿qué?
No paz.
Los que siempre están proclamando paz y amor y todos estos
cosas maravillosas.
¿Qué dice Jeremías?
Esos tipos son falsos profetas.
La verdad.
El profeta dice, arrepentíos.
Entonces lo que estoy notando es este contraste entre verdadero y falso.
Profetas.
Israel tiene muchos falsos profetas.
A los falsos profetas aplaudieron la verdad.
Profetas terminaron matando a muchos de ellos.
¿Alguien recuerda la historia de Isaías?
Isaías estaba huyendo de, esto es.
Se rumorea que no está en la Biblia, esto es lo que tiene la leyenda barra diagonal tradición. Pero parte de ello sale de la
Libro de Hebreos. Isaías estaba huyendo del rey Manasés, quien era una persona realmente desagradable y mala.
Rey, y este tipo es malo.
Entonces Isaías huye y se esconde en un árbol.
Isaías se esconde en el baúl
de un árbol.
Y lo que sucede es que los hombres de Manasés lo alcanzan.
Mira que está en un árbol.
Entonces,
¿qué hacen?
Toman una sierra y cortan el árbol por la mitad.
El libro de Hebreos
se refiere a que algunos de ellos fueron aserrados en pedazos. Ese es Isaías quien escribió el gran libro de
Isaías.
Salgamos de ahí.
Ahora el otro pasaje que Moisés menciona sobre el profeta es este, y este es un buen pasaje también, en el capítulo 18. Moisés explica que es un profeta y dice en el capítulo.
Machine translated by Google.
18 hasta el versículo 17 donde dice, las naciones que os desposeerán oirán a aquellos que practican hechicería y adivinación, pero a ti, el Señor tu Dios no te ha permitido. Tú, no haces brujos, no haces adivinación. El Señor tu Dios levantará un profeta como yo, Moisés. Moisés dice que Dios levantará un profeta como yo. Tú. Es necesario que le escuches lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb. Entonces verso
18.
Un profeta como tú, Moisés, levantaré de entre todos tus hermanos. Y lo haré. Pon mis palabras en su boca. ¿Qué debía hacer el profeta? El profeta tenía la palabra de Dios. Poner en su boca. Entonces, ¿qué dijo el profeta? Así dice el Señor. Este es el manera de decirlo en la versión King James, así dice el Señor porque Dios puso sus palabras en él. Boca del profeta. Los profetas hablaron por Dios. Eso es lo que significa profemí, habla. Por Dios. Habla en lugar de Dios. Moisés dice, Dios va a levantar un profeta. Como yo. Cuando Jesús llega, ¿alguien recuerda lo que los judíos le preguntaron a Jesús? Le dijeron a Jesús, Jesús, ¿quién eres? ¿Eres tú el profeta? Juan 1 y 21, 25, ¿qué es? ¿El profeta? ¿Quién es el profeta? El profeta sale directamente de aquí desde Deuteronomio capítulo 18. Dios les dijo que levantaría un profeta como Moisés. Entonces, le preguntaron a Jesús, ¿eres tú el profeta que ha de venir, o eres el Mesías, eres? Moisés dice, Dios va a levantar un profeta. ¿El hijo de David? ¿Quién eres? ¿Eres tú el profeta? Así que este pasaje dio algunas expectativa de que los judíos esperaban que el profeta viniera y que Dios pondría sus palabras en su boca. Le preguntaron a Jesús, ¿eres tú el profeta, que dijo Jesús? No. Entonces es un pasaje interesante. Jueces, 8 y 57 2 9, 13. Aquí está la segunda institución que Moisés establece allá en el capítulo 16 versículo 18. Es la segunda institución y esta es la institución de la judicatura. Por cierto, fue Moisés. ¿Un profeta? Sí, Moisés era un siervo del Señor. Él es el gran profeta en el Antiguo Testamento. Moisés está entre los mejores y más grandes. ¿Fue Moisés también juez? Hace. ¿Alguien recuerda en el libro de Números que Dios le quitó el espíritu y se lo puso en él?
70.
Entonces 70 personas juzgaron porque Moisés estaba juzgando a todo el pueblo y él simplemente recibió. Agobiado por eso.
Machine translated by Google. 9.
Por eso aquí da algunas instrucciones para los jueces. Él dice que vas a tener jueces y en Deuteronomio capítulo 16 versículo 18 dice esto, nombrad jueces y funcionarios para cada una de tus tribus en cada ciudad. ¿Debía ser la justicia local? Cada pueblo estaba tener un juez. ¿Por qué pondrías jueces en cada ciudad? Para que la justicia sea accesible a la gente. No era necesario correr 20 millas para conseguir justicia. Fue en tu propio local vecindad. Entonces él dice, pon juez en cada pueblo, tu Dios te está dando y ellos juzgar a la gente con justicia. No pervirtáis la justicia ni hagáis parcialidad. No aceptes más que un soborno. Entonces, lo más importante para el juez era que un juez debía juzgar positivamente de manera justa y justa. y negativamente el juez no debía aceptar un soborno. ¿Deben existir el dinero y la justicia? ¿Conectados entre sí? ¿Qué dice la Escritura? ¿Deben el dinero y la justicia ser conectados o deben desconectarse? En nuestra cultura, una vez yo estaba enseñando en la prisión estatal de Indiana, que es una prisión de máxima seguridad. Los chicos estaban sentados en la clase y yo me acerqué y dije, bueno, en Estados Unidos es realmente bueno porque allí no se puede sobornar a los jueces. ¿Adivina cuáles son esos? ¿Qué hicieron los chicos en prisión? Se rieron de mí. Dijeron, ¿quieres conocer al juez que? ¿Quieres saber cuánto? Ahora se puede decir que estos tipos probablemente estén en prisión. Porque estaban sobornando. Lo que estoy diciendo es, ¿están conectados el dinero y la justicia en Estados Unidos? El honesto. La verdad es que déjame contarte la historia de uno de mis amigos. Estaba en prisión. Se suponía ser, creo que fue durante 15 años. Llevaba 8 años en prisión. Él juró que era inocente, juró absolutamente que era inocente. Entonces un abogado se acercó a sus padres y les dijo: por $20,000 tenemos un tecnicismo que puede sacar a su hijo de prisión. ¿Cómo? Muchos de ustedes, si fueran padres, pagarían $20 para sacar a su hijo de años de
prisión.
¿Pagarías el dinero?
¿$20,000?
Sí. Piensa en lo que pagan tus padres para enviarte a la Universidad Gordon. Así salen baratos. Entonces los padres pagaron el $20,000 y adivinen qué pasó con el abogado. Vuelve hacia ellos y les dice: casi consigo este caso, pero vamos en la dirección equivocada. Encontré otra dirección.
¡Ay!
Necesito otros $20,000 y puedo sacarlo. Puedo hacerlo. Se les ocurrió la segundo y cuando terminó el segundo regresó por tercera vez y dijo, ya lo tengo.
Machine translated by Google. 10.
Ahora ya lo tengo claro, 20,000 más y lo sacaré de la cárcel. Fueron $60,000.
¿Total?
Pregunta, ¿sabes lo que hicieron esos padres? Salieron y sacaron un segunda hipoteca sobre su casa para obtener el dinero.
¿Adivina qué?
Estuve en el juicio.
Él hizo.
Sal de allí como un hombre libre. Salió de allí como un hombre libre. Lo digo en serio, el abogado. Lo consiguieron, $60,000 y en el tercer intento, el tipo consiguió que desestimaran el caso y lo fue exonerado y salió libre.
Si hubiera sido un hombre pobre, ¿su cola todavía estaría en la cárcel? Pero,
porque sus padres tenían dinero, pudieron sacarlo de la cárcel, son dinero y
¿justicia conectada?
Dices, bueno, eso no está bien. No debería ser así, pero eso es solo
¿cómo es?
Una de mis canciones favoritas se llama Así es como es.
Tú dices,
ese es solo tu amigo. Ese es mi amigo en la prisión estatal de Indiana. De mi generación solo nos queda decir dos letras. Es dinero y justicia. Conectados, solo dos letras, OJ lo siento, esa es mi generación. Es dinero y justicia.
¿Conectado? Si eres pobre, ¿tu cola va a la cárcel?
Si tienes dinero, ¿lo haces?
¿Salir de la cárcel? ¿Eso es patético? ¿Qué pasa si eres una celebridad?
Eres una celebridad y haces algo
equivocado.
¿Recibes un pase?
Oh, realmente no lo dije en serio y todo fue un error.
Vos también. Obtenga o, realmente no te metemos en la cárcel. Te damos a ver cómo llaman a eso.
Servicio comunitario.
No meteremos tu cola en la cárcel. obtendrás servicio comunitario. Porque eres una celebridad y no conocías nada mejor. Así que te dejaremos ir. Bueno, ¿qué pasa si eres realmente una celebridad y te vuelves famoso gracias a tu caso? Una vez que te vuelvas famoso, conseguirás algunos de los mejores abogados del país. ¿Te busca porque eres muy famoso? Para sacarte y son abogados defensores. Y te sacan. ¿Puedes siquiera, mejor ni siquiera lo digo, puedes siquiera escaparte? ¿Con asesinato y caminar? Sí. Escribes un libro sobre ello y ganas $1,000,000. O hacer una película sobre ello y ese tipo de cosas. Hay algo en tus entrañas que te dice. ¿Que en Estados Unidos algo anda mal con este sistema de justicia? Lo que estoy diciendo es Moisés. Dice que el dinero y la justicia no deben estar conectados. No debería haber sobornos. El dinero y la justicia no deberían estar conectados. Me parece que en nuestra cultura el dinero y la justicia están conectados y creo.
Machine translated by Google. 11.
Yo podría quedarme aquí y contarles caso tras caso, de hecho, incluso sucedió uno. A mí estaba justo en mi cara. Él simplemente se rió de mí porque sabía que yo no. Tengo suficiente para hacerlo bien porque me costaría entre $10,000 y $20,000 hacerlo.
¿Bien?
Sabía que estaba equivocado, pero sabía que yo no tenía suficiente dinero para contratar a un abogado, así que se aprovechó. ¿Ganó? Sí, entonces, así son las cosas. Entonces Moisés dice que el dinero y la justicia no deben estar conectados. Moisés también dice, levantad ciudades de refugio. Entonces en la orilla este aquí en Jordania establecieron algunas ciudades y allá en la orilla occidental del Jordán. Si matas a alguien accidentalmente, supongamos que estás con un hacha, este es un ejemplo clásico, y todos los. De repente, el hacha sale volando y golpea a alguien y mata a alguien. ¿Dónde corres?
Ah.
Corres hacia una ciudad de refugio. Salen los mayores de la ciudad de refugio, hablan. A través de tu caso, y si eres inocente puedes quedarte. El vengador de la sangre, ¿ahora quién? ¿Es este vengador de la sangre? Si alguien te mató, te das cuenta de que los miembros de la familia vendría tras vosotros y habría un vengador de sangre de la familia del persona que mataste. Él vendría tras de ti y te mataría. Entonces, cuando fuiste a la ciudad de refugio, la ciudad entonces te protegería. Al vengador de la sangre no se le permitió matar. Ti si estuvieras en la ciudad de refugio. Ahora, ¿qué pasa si matas a alguien a propósito y huyes a la ciudad de refugio? Los mayores revisan el caso y si dicen que mataste al tipo el propósito, los ancianos te entregarían al vengador de la sangre. Entonces eso no es bueno.
Entonces,
no querrás ir a estas ciudades de refugio si no eres inocente. Pero si fueras inocente podrías ir a una ciudad de refugio y ser protegido del vengador de la sangre. Entonces, las ciudades de refugio eran bastante importantes para la administración de justicia en Israel. Realeza, 29:1435-08. Ahora la institución de la realeza, en el capítulo 17 de Deuteronomio tenemos la ley de los reyes. ¿Había un rey en Israel en los tiempos de Moisés?
No.
En realidad, ustedes. Acabo de leer el libro de jueces. ¿Hubo rey en Israel durante el periodo de los jueces? Cada uno hacía lo que bien le parecía y había, que, no había rey en
Israel.
Entonces no hay rey en Israel. Moisés les dice que tendrán un rey. Moisés.
Machine translated by Google. 12.
Les dice que tendrán un rey en Deuteronomio 17. Él establece el marco institucional. Expectativa para el rey y esto es lo que dice, cuando entres en la tierra, tu Señor. Vuestro Dios os está dando y habéis tomado posesión de ella y habitad en ella, y decís, dejad que. Tenemos un rey sobre nosotros como las naciones que nos rodean. Por cierto, es eso exactamente lo que. Yo diría que ustedes van a leer el libro de Samuel esta semana. Eso es exactamente. Lo que dicen, quieren un rey como las otras naciones que nos rodean. Moisés dijo, está bien. Para que ustedes tengan un rey. Vas a tener un rey. Asegúrate de nombrar sobre ti. El rey que el Señor tu Dios escoja. Entonces Dios va a estar involucrado en la selección de. El rey debe ser de tus propios hermanos. ¿El rey tiene que ser judío? Él es. Tienes que ser uno de tus propios hermanos. Tiene que nacer judío. No coloques a un extranjero. Sobre ti. Uno que no es hermano israelita. El rey no debe hacer tres cosas. En primer lugar, Moisés dice que no debe adquirir un gran número de caballos. No debería multiplicar los caballos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Multiplicando caballos? ¿Qué eran los caballos de aquella época? Instrumentos de guerra. Él dijo, no multipliquen caballos porque si hicieran eso su confianza estaría en qué? Sus. ¿La confianza estaría en Dios o su confianza estaría en sus caballos para la guerra? Entonces él dice, no multipliques caballos. Quiero que confíes en mí, no en la fuerza de tus caballos y luego vuelvas a Egipto porque Egipto era uno de los lugares de donde sacaban sus caballos. Él dice, yo no quiero que regreses a Egipto. Número 2, dice, no multipliquéis esposas. No debe tomar muchas mujeres ni a sus. Corazón será descarriado. ¿Puedes decirme un rey de Israel que tuvo muchas esposas y sus? ¿El corazón fue descarriado? ¿Salomón o Salomó? Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Algunas personas dicen que se suponía que era un hombre inteligente. Entraremos en eso.
Ay.
De verdad he pasado la mitad de mi vida estudiando a Salomón y esa narrativa con Salomones. Muy interesante. Hay mucha ironía y confusión en Salomón. ¿El hombre más sabio resulta ser el que? Sí, y entonces obtienes esta conexión, esa sabiduría. Y la locura en realidad, por detrás, pueden conectarse de cierta manera.
Pero.
No multipliquéis esposas porque eso desviará vuestro corazón. Eso es exactamente lo que pasó a Salomón con sus 700 esposas y 300 concubinas.
Machine translated by Google. 13.
Luego, la tercera cosa que se supone que no debes multiplicar, y esto es fundamental, creo. Piensa en nuestra época, no multipliques la plata y el oro. El rey no debe acumular grandes cantidades de plata y oro. El rey no debe utilizar su posición de autoridad para adquirir y acumular oro y plata para sí mismo. ¿Debería la gente utilizar su posición para acumular riqueza para ellos mismos? Moisés dice que no, el rey no debería estar adquiriendo riqueza personal porque, ¿de dónde saca el rey toda su plata y su oro? ¿Lo obtiene del pueblo? Entonces Moisés dice que no, que el rey debería adquirir una gran cantidad de plata y oro para él mismo. Ahora, por cierto, ¿tenía Salomón mucho oro y plata? ¿Fue un regalo? ¿De Dios? Así que lo que tienes con Salomón es una mezcla interesante, y vamos a. Tengo que mirar eso más tarde. Entonces, para el rey no hay multiplicación de caballos, ni de esposas, ni de multiplicando la plata y el oro personales. El rey no debe hacer esas cosas. ¿Qué debe hacer ahora el rey? Eso es lo que no debe hacer, multiplica esos tres cosas. Había un mandamiento para el rey, dice esto en el verso 18, capítulo 17. Cuando asuma el trono de su reino, escribirá para sí en un rollo una copia de esta ley. Entonces el rey mismo debe hacer una copia escrita a mano de la ley. ¿Por qué va a hacer
eso?
Tomado de los sacerdotes y levitas. Es estar con él, debe leerlo todo el tiempo. Días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios y a seguir atentamente todas las palabras de esta ley y de estos decretos. Él debe escribir la ley para que la conozca y poder gobernar según la ley. Entonces este es el rey.
¿Israel iba a tener un rey?
Sí.
¿Le dijo Dios a través de Moisés?
¿Tendrían un rey como las otras naciones?
Sí.
¿Ante el rey que era su
rey?
Antes que el rey mismo, Dios era su rey. Pero Dios les dice que son.
Va a tener un rey humano.
No debe multiplicar esas tres cosas, esposas, caballos, oro. Debe hacer una copia de la ley.
¿Quién sería en última instancia el rey humano?
¿Israel para siempre?
Jesús será el rey supremo de Israel.
Pero Jesús permanecerá como cuyo
¿hijo?
Como rey de Israel, hijo de David.
David será el rey de Israel y Jesús será
ser el hijo mayor de David, por así decirlo.
Jesús es el hijo de David, el rey de Israel.
Entonces entiendes eso que pasa con Jesús.
Machine translated by Google. 14.
Sacerdotes y levitas, 35:09-36:45. Los sacerdotes y levitas son otra institución que Moisés establece aquí.
¿Cuál es el
problema con los sacerdotes y levitas, capítulo 18, versículo 2? Dice, no tendrán
herencia entre sus hermanos.
Los sacerdotes y levitas no tienen tierra.
Ellos
no recibió tierra del Señor.
Todas las demás tribus reciben tierras, los levitas no deben.
¿Tiene algún terreno, por qué?
¿Cuál fue su herencia?
La tierra no era su herencia.
El texto aquí dice que no tendréis herencia entre sus hermanos porque el Señor es su herencia.
Entonces, ¿cuál fue la herencia de los sacerdotes y levitas?
No obtuvieron él.
Tierra obtuvieron ciudades levíticas.
El Señor era su herencia.
Son los sacerdotes y levitas.
¿Entonces serán esparcidos por todo Israel?
Creo que hay 48 ciudades levitas esparcidas
en todo Israel.
Entonces habrá sacerdotes y levitas esparcidos por todas partes.
Uno de los trabajos
de los sacerdotes y levitas será enseñar la ley.
Entonces, estas son las principales instituciones que Moisés estableció en el monte Nebo.
Él no puede ir
a la tierra prometida, por lo que establece estas instituciones con anticipación.
¿Ves eso?
El libro de Deuteronomio es como una constitución de establecer las instituciones que administrarán el
gobierno durante los próximos cientos y cientos de años.
Moisés establece eso y estos son
las instituciones que él crea.
La ley y su relevancia moderna, 36, 4644, 14.
Aquí es donde empieza a ponerse complicado.
En Deuteronomio capítulo 22, ¿cómo
llevar la ley de entonces al siglo XXI?
¿Cómo se toma la ley mosaica y
aplicarlo hoy?
¿Cómo encaja la ley mosaica?
¿Cómo vas desde atrás entonces?
1400/1200 AC, hasta ahora.
¿Cómo lo trasladas al siglo XXI DC?
¿Cómo
hacer ese salto de 3000 años?
¿Cómo se pasa de aquel entonces a ahora?
Permítanme dar un ejemplo de esto.
Deuteronomio capítulo 22, verso 5, dice esto.
En mujeres y pantalones.
¿Las mujeres deberían usar pantalones?
De
22 versículo 5 dice esto, una mujer
no debe usar ropa de hombre.
Pantalones, los pantalones los lleva un hombre en la familia. Los pantalones son ropa de hombre. Las mujeres no deben usar ropa de hombre, por lo que no deben usar pantalones. Ahora déjame darte un ejemplo de eso. Regresamos de Israel y obtuve mi primera. Trabajo docente en un instituto bíblico en Bristol, Tennessee. Me encantó estar ahí abajo.
¿Eh? Machine translated by Google. 15.
Trabajando en la escuela durante la semana solo ganaba $5,000 al año trabajando 80 horas a la semana y eso no es mucho dinero.
¿Entonces qué hice?
Los fines de semana lo haría. Predicar en varias iglesias. Mi esposa estudiaba inglés en la universidad. Probablemente había una gran iglesia. 2000 iglesias miembros y muchas de las grandes iglesias tienen escuelas asociadas con ellas. Entonces este pastor fue a la escuela. El pastor leyó este versículo de las Escrituras que decía: una mujer no debe usar ropa de hombre. Concluyó que los pantalones son ropa de hombre. Por lo tanto, todas las niñas que iban a la escuela tenían que usar faldas. No pudieron usar pantalones. Mi esposa estaba enseñando allí. Eso significaba que tenía que usar falda todo el tiempo. Ahora mi esposa, para ser honesto contigo, el primer año que salí con ella estábamos de vuelta en él. Principios de los 70. Todas las chicas vestían jeans azules. Llevaba jeans azules, apenas la vi en un vestirnos antes de casarnos. Así que ahora tiene que usar un vestido todos los días para ir a trabajar y estudiaba inglés, así que la tenían enseñando álgebra. Ella era estudiante de inglés. Álgebra y allí era profesora de gimnasia. Un día llegó a casa diciendo que esta chica se resbaló. A segunda base. Ahora, ¿cuál es el problema cuando te deslizas hacia la segunda base y estás usando esta cosa llamada culotes? Esta chica se rompió las piernas y se vino mi esposa. En casa, simplemente sacudiendo la cabeza diciendo que esta chica tendrá cicatrices en las piernas por el resto de su vida. Porque no tenía pantalones al deslizarse hacia la segunda base. Entonces mi esposa tiene que usar un vestido todo el tiempo y somos patrocinadores de un grupo de jóvenes.
Entonces, ¿hacemos lo que hacen los buenos cristianos?
Salimos a jugar a los bolos. Entonces tenemos el grupo de jóvenes. Cuando salgo a jugar a los bolos, mi esposa sabe jugar a los bolos bastante bien, así que va y agarra el pelota, ella corre hacia allí y lanza la pelota. Ella tiene una falda puesta. De repente ella: vístete como si estuvieras levantado y es como la vaca santa, es hora del espectáculo. Tenemos estos chicos de 16 y 17 años. Niños aquí. Mantener la baja. No quieres ningún programa gratuito aquí. Así que la jalo. Deja a un lado y dale esto, sabes que ya no puedes jugar así. Es un consejo demasiado revelador. Entonces mi esposa tiene que salir a jugar bolos así. Ella sube y tira la pelota hacia abajo. Gané ese día. Pero el problema fue que siempre le dije que pagaría $50 para ver él. La esposa del pastor esquía en la nieve con un vestido.
¿No sería gracioso?
Estaba tomando Deuteronomio 22, 5 y aplicándolo a la actualidad. Ahora era la forma en que él.
Machine translated by Google.
16.
¿Lo aplicó un poco loco?
Sí.
Creo que todos lo reconocemos. Fue absolutamente una locura. Por cierto, ¿mi esposa usó falda durante todo ese año, en realidad 2 años?
Ella hizo.
¿Podemos encajar en diferentes culturas? Esa es una cultura diferente a la que estamos acostumbrados. Entonces ellos eran muy estrictos con esto y por eso mi esposa usó un vestido. De la misma manera cuando fui a un
Iglesia menonita y tuve que predicar el Día del Padre y me dijeron que los menonitas no usen corbatas porque piensan que las corbatas son mundanas. Por eso no usaré corbata.
Ay.
Tuve que enseñar durante 22 años con una corbata alrededor del cuello. No pude soportarlo. Entonces, cuando vine aquí juré que nunca volvería a usar uno. Pero no, cuando fui a la iglesia menonita obtuve la versión King James porque eso es lo que aceptaron. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando estás en diferentes culturas, cuando estás en Israel pones un kipá sobre tu cabeza. Cuando estás en diferentes culturas, encajas. Así que mi esposa usó un vestido durante 2 años allí. Sabes que no es gran cosa, esas son cosas menores, pero lo hacemos. No estoy de acuerdo sobre cómo el pastor interpretó las escrituras allí. No estábamos de acuerdo con cómo él interpretó las escrituras allí, pero él es el pastor de la iglesia. Encajas. Ahora bien, ¿cómo se pasa del pasado a la hora? Todos tenemos la sensación de que eso no estaba bien. Déjame leerte el resto de este versículo. Entonces decimos que este versículo es estúpido, pero no se trata de pantalones. Por cierto, ¿qué vestían los chicos en aquella época? Hacer. ¿Sabemos qué vestían los hombres y las mujeres en aquel entonces? ¿Lo sabemos con seguridad? La respuesta es, en la imagen de Ben Hassani tenemos fotografías de personas. Las mujeres vestían túnicas hasta los tobillos, los chicos llevaban batas aquí abajo, así que los chicos llevaban faldas. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Todos tenemos que vestirnos igual que ellos? Por eso para los chicos dicen, tiene. ¿Alguien ha oído alguna vez esto? Te ciñes los lomos. Básicamente tomas tu prenda y lo metes en tu cinturón porque cuando corres no quieres tropezarte con esto. Túnica loca que usan. Los ceñías y así corrían los hombres. ¿Tenemos que vestirnos? ¿La forma en que vestían? Por cierto, es parte de la forma en que vestían debido a la ¿ambiente en el que viven? Sí. Vivimos en un entorno diferente para que no tengas seguir haciendo estas cosas. ¿De qué está hablando esto realmente? Entonces dices que este versículo es irrelevante para nosotros y simplemente tíralo. ¿Es realmente relevante para nosotros? Déjame leerte el versículo para ver cómo.
Machine translated by Google. 17. Low applicarias.
Dice que las mujeres no deben usar ropa de hombre ni ropa de hombre. Viste ropa de mujer, porque el Señor tu Dios aborrece a todo el que hace esto. ¿Qué es? ¿De verdad estamos hablando? Sí, está bastante claro. Tenía un amigo en otra escuela donde enseñaba y solía ponerse globos en ciertas partes de su cuerpo y usar medias de nylon. Luego él solía ir al centro comercial y caminar por el centro comercial porque le gustaba la forma en que la gente lo hacía. Míralo. ¿Era un poco, si lo era? ¿Es eso más de lo que habla este versículo? ¿Acerca de? No se trata de pantalones versus faldas. Entonces, ¿cómo se pasa del pasado a la hora? Este pasaje habla de que debería haber una diferenciación entre sexos. Creo que Hannah acertó cuando dijiste que los pantalones de mujer son diferentes a los de hombre. Entonces sabes que trabajas con ese. El verdadero problema es la diferenciación de los sexos a la que no contribuyen. La confusión de los sexos. Por cierto, vivimos en Estados Unidos. ¿Confundimos todo? Sí, nos gusta, ¿verdad? Cultura y Derecho, 44, 1545, 22. Esta es la pregunta más importante y es realmente complicada. ¿Cuál es el impacto de
¿Cultura sobre la ley? Cuando era joven pensaba que Dios había bajado al monte Sinaí. Dios dijo, yo soy Dios, aquí está mi ley, zas. Esta es mi ley, esta es la forma que quiero. Está hecho. Esta es la ley perfecta de Dios y así es. Ignorando totalmente la cultura, dice Dios. Así es como quiero que funcione este mundo. ¿Dios en su ley tiene en cuenta la cultura? Entonces, lo que quiero sugerirles aquí es que hay mucha más interactividad entre cultura y derecho. Solo mostraremos algunos ejemplos de eso. El rey debía involucrar él mismo al escribir la ley y hacer copias de la misma.
¿Tenemos un rey hoy?
No. Nosotros no. Nos deshicimos de George, no tenemos rey, por lo que el rey debía escribir él.
Ley.
¿Se supone que debe redactar una ley y hacer una copia manual para sí mismo? Ahora él no. Tiene que tenerlo en su BlackBerry, iPhone o iPad. Jesús y la ley, 45:2-3:5:1-30. ¿Cuál es la visión de Cristo de la ley? Así que quiero mirar primero la visión que Cristo tiene de él. Ley y luego contrastar eso con la visión de Pablo de la ley y volver a la cuestión de derecho y cultura. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 17? Jesús dice esto, haz.
Machine translated by Google. 18.
No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir ellos, pero ¿a qué? Cumplirlos. No vine a abolir la ley sino a cumplirla. Os digo la verdad hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, ni una letra más pequeña que es la letra Yodli. Es media letra. O el más mínimo trazo de la pluma, una jota o una tilde, no. ¿Alguien recuerda cuando la versión King James decía, ni una jota ni una tilde pasará de la ley? Un título es un serif. Ustedes conocen las fuentes serif y sans serif. Arial es sans serif, mientras que con el Times New Roman se han visto las pequeñas serifas que salen de la letra sen, las T y las P. ¿Tendrán los títulos o serifas? Serif es lo que es llamado título. Es solo un pequeño sonido que sale de las letras. Él dice que no la letra más pequeña o una la desaparecerán hasta que se cumpla la ley. ¿Cómo se defiende Jesús contra Satanás? En Mateo capítulo 4, hace poco atrás. Página aquí, Jesús es tentado en el desierto. Ha estado en ayunas durante 40 días y 40 noches en la naturaleza.
¿Quién viene a desafiarlo?
Satanás se acerca a él y le dice, oye.
Jesús, llevas 40 días de ayuno, ¿tienes hambre, Jesús?
¿Tienes algo de piedra aquí, Jesús?
¿Por qué no conviertes estas piedras en pan?
Y dice Jesús, Satanás, lo sé, ¿quién eres? Mira esto. Voy a parpadear y tus moléculas se van a ir. Como en cada galaxia. Yo solo, va y te vas de aquí.
¿Él hizo?
No, él no lo hizo.
¿Eso? ¿Qué dijo Jesús, convertir estas piedras en pan?
Jesús dijo, ¿qué? El hombre no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Qué es Jesús haciendo?
Jesús está citando Deuteronomio. Convierte estas piedras en pan, dijo Satanás. Jesús respondió, no solo de pan vive el hombre. Él está citando Deuteronomio 4 para Deuteronomio 8 y esa sección allí. Satanás lleva a Jesús a lo alto del pináculo del templo, al punto más alto del templo y dice, Jesús, tírate abajo porque, y, cita Satanás.
¿Sagrada Escritura?
En realidad, Satanás cita las Escrituras y dice, Jesús, échate abajo.
Dice,
en el libro de los Salmos que sus ángeles te sostendrán. Jesús se vuelve hacia Satanás y le dice que no. No me voy a tirar al suelo.
¿Que no harás al Señor tu Dios?
Tú. No tentarás ni tentarás al Señor tu Dios. ¿De dónde viene eso, el libro de Deuteronomio? Está citando nuevamente el libro de Deuteronomio que dice, no tentarás.
Machine translated by Google. 19.
El Señor tu Dios. Finalmente, Satanás lo lleva a la montaña más alta, posiblemente el monte Hermón o Tabor. Le muestra todos los reinos del mundo y le dice, inclinaos y adorad. Yo os daré todos estos reinos. Jesús dice que adorarás al Señor. A vuestro Dios y a Él solo debéis servir. Él está citando el capítulo 5 de Deuteronomio, 10 mandamientos. Las tres veces cuando Jesús va a defenderse de Satanás. Cita el Deuteronomio para defenderse. Cristo usa las Escrituras para defenderse contra Satanás. ¿Necesitamos usar las Escrituras para defendernos de Satanás? Parece tener sentido. Jesús usa Deuteronomio las tres veces en la tentación de Cristo. Para defenderse. ¿Tenía Jesús una visión muy elevada de la ley? Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es lo más importante de la ley? ¿Qué dijo él? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y luego ¿qué fue lo siguiente? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos grandes mandamientos. ¿De dónde son? Ama al Señor tu Dios, es Él.
Shema.
Oye, Israel. Amarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 6.4. ¿De dónde es el otro? ¿Alguien recuerda aquello de amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Lo memorizaron? Pensé que te lo había memorizado. Es Levítico capítulo 19, ama a tu prójimo como a ti mismo. Proviene del Levítico. Entonces, los mandamientos más importantes de Cristo provienen de Levítico y Deuteronomio. Sobre la permanencia de la ley Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán pero ¿qué? La ley, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces la ley es permanente. Jesús también lo afirma. Ahora bien, ¿Jesús critica la ley? Algunas personas miran el Sermón del Monte. Aquí y el Sermón de la Montaña se pueden interpretar de diferentes maneras. Hay toda una. Toda la literatura sobre el Sermón del Monte, solo cientos de maneras diferentes y maravillosas de comprensión y el Sermón de la Montaña. Pero una de las formas de verlo es. Jesús dice, habéis oído decir desde antiguo, no matarás, pero yo os digo. Cualquiera que esté enojado con su hermano sin causa, ya ha cometido un asesinato en su corazón. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús toma la ley y la introduce en el corazón. Jesús toma.
Machine translated by Google. 20.
La ley y la aplica al corazón. Su objeción no es a la ley en sí, sino a su objeción. Es a la mala interpretación farisaica de la ley. Lo introduce en el corazón. Entonces él dice. ¿Qué? Habéis oído que se dice que no cometerás adulterio. Jesús dice, ¿quién? Miró a una mujer con lujuria y ya cometió adulterio en su corazón. Jesús también. Afirmar la ley clavándola en el corazón y decir que los motivos cuentan aquí. También lo hace. ¿Jesús tiene una visión muy alta de la ley? Si una persona es cristiana, vas a tener una alta visión de la ley. Si eres seguidor de Cristo, Jesús tenía un concepto muy elevado de la ley. Ese es mi punto aquí. Pablo y la ley, 51:3-5:7-18. ¿Y ahora qué pasa con Pablo? Pablo, si vas a los capítulos de Gálatas, Pablo menciona este contraste entre la ley y el Evangelio en Gálatas capítulo 5, versículo 4. Solo quiero leer este versículo. Para ti. ¿Es Pablo tan positivo en cuanto a la ley? Pablo dice, vosotros que buscáis ser justificados por la ley han sido alejados de Cristo.
Déjame leer eso de nuevo. ¿Tú qué estás intentando? Ser justificados por la ley han sido alejados de Cristo. En otras palabras, si intentas. Si usas la ley para ser justificado, entonces estarás alejado de Cristo. Entonces existe esta tensión. Entre Cristo y la ley. Has caído, si usas la ley de esa manera, lejos de gracia. Entonces, eso es realmente negativo para la ley, que la ley realmente te quite de Cristo. Entonces Pablo en el libro de Gálatas va a tener algunos problemas con la ley. Ahora usted dice, ¿Pablo es negativo respecto de la ley? Y la respuesta es no, porque sí. Vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 12. Pablo dice, la ley es santa, justa y buena. Entonces Pablo en Romanos dice que la ley es santa, justa y buena, pero en Gálatas dice. Les dice que si usan la ley para ganarse la salvación de esa manera, entonces la gracia no les sirve de nada. A ellos. De hecho, los ha alejado de Cristo. Entonces hay esta tensión en Paul en términos de la santa, justa y buena ley, Rom 7, y esta ley de la que habla en Gálatas. Obtiene una respuesta bastante negativa y destaca el carácter condenatorio de la ley en Gálatas capítulo 3. Permítanme pasar la página aquí al 3 y 10. Dice, todos los que confían y observan la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo el que no la observa. Continúen haciendo todo lo escrito en el libro de la ley. Claramente nadie está justificado ante Dios por la ley. ¿Por qué? Nadie es justificado por la ley porque el justo quiere.
Machine translated by Google. 21.
Vivir, ¿por qué? Por la fe. Pregunto, ¿alguien sabe de dónde viene ese pasaje? Dice, el justo por la fe vivirá. Ese es un concepto bastante importante en la Biblia. El justo vivirá por la fe. Es una cita del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe el libro de Habacuc? Efectivamente, está en el libro de Habacuc. Habacuc es un pequeño libro maravilloso, si alguna vez tienes algo de tiempo, es breve, alrededor de 3 capítulos. Es libro maravilloso y en ese libro dice, los justos vivirán por la fe. Pablo dice que la ley nunca justificó a nadie. Déjame leer que Romanos 4.3, contrasta. Por aquí con Romanos 4.3. Pablo dice esto, ¿qué dice la Escritura? Abraham guardó la ley. Fue circuncidado y luego Dios lo contó por justicia. ¿Es eso? ¿Qué dice? Dice, Abraham creyó a Dios y le es contado por justicia. Ahora bien, ¿por qué Paul es brillante? Paul es absolutamente brillante aquí. ¿Por qué usa Abraham absolutamente brillante? ¿Está Abraham antes o después de la ley? Abraham es cientos de años ante la ley. ¿Es Abraham el grande para la circuncisión? ¿Fue Abraham el uno con el pacto instituido por su circuncisión y solemnización? Ahora, Abraham luego introduce la circuncisión es grande, ¿fue Abraham salvo guardando la ley o al ser circuncidado? No. Las Escrituras nos dicen claramente que Abraham fue justificado porque. Permítanme leerlo de nuevo, esto es realmente importante. Abraham creyó a Dios y fue. Le serán contados por justicia. Entonces Pablo regresa a Abraham porque todos los. ¿El pueblo judío afirma que Abraham es su padre? Es como nuestro padre Abraham. Entonces, lo que hace es regresar a Abraham para preceder a Moisés y decir que Abraham fue salvo. Por la fe, así también vosotros sois salvos por la fe, no por guardar la ley. La ley está destinada, y este es el problema fundamental, está destinada la ley a mostrar. ¿Qué tan buenos somos? La ley está destinada a mostrarnos que nuestro pecado. Lo que pasó es él. ¿Los fariseos tomaron la ley y la pusieron patas arriba? La ley se utilizó para mostrar a los demás. Qué buenos eran, para no mostrarles su pecado. Lo que Pablo está diciendo es, no, no, estás malentendido todo esto. El propósito de la ley era mostrarnos nuestro pecado, no mostrarnos cómo bueno estamos. La ley nos muestra nuestros pecados para que recurramos ¿a quién? Cristo, como Salvador. Esa es la función de la ley. Dios nos eligió, somos pecadores y necesitamos un Salvador y ese es el fundamento de la ley. La ley tiene una función pedagógica. La ley es una.
Machine translated by Google. 22.
Mentor, la ley es un maestro de escuela, creo que así lo dice la versión King James. La ley es un maestro de escuela que nos lleva a Cristo. La ley nos lleva a Cristo porque nos damos cuenta de nuestro pecado y nos damos cuenta de que necesitamos un Salvador. Entonces la ley nos ha preparado para traernos a Cristo para mostrarnos nuestras propias faltas, para mostrarnos nuestro propio pecado para que nos volvamos a Cristo. Entonces, esa es la función de la ley. La función de la ley es mostrarnos nuestro pecado, no mostrarnos que somos justos. Ley Civil o 57:1960-33. ¿Que sigue en pie? Déjame que conceptualices la ley así, esto es lo que yo se le enseñó mientras crecía. Creo que es útil y me verás criticarlo en un minuto, pero solo piensa en esto. La gente toma la ley, los 5 libros de Moisés, y dicen ciertas partes de la ley de Moisés son leyes civiles. Son leyes civiles, son leyes para él. Gobierno. ¿Necesita usted leyes? ¿Necesita el gobierno leyes? Un gobierno necesita leyes, a menos que seas anarquista o algo así. Por ejemplo, una de las leyes que tenía Israel era que si tenías una casa y no tenía techo plano, casi todas sus casas tienen techo plano, eso le pones un parapeto, un muro pequeño alrededor del techo de tu casa. Ahora, ¿por qué harías eso? Sí, entonces si una persona está despierta allí simplemente no van caminando y se caen del techo y se lastiman. Así que eras requerido por la ley para poner un parapeto alrededor del techo de su casa. Por cierto, tú. Veo que sería un requisito de seguridad que una nación podría desear para que la gente no sufra herir. ¿Es eso tan descabellado ahora? ¿Cuántos de ustedes pusieron un parapeto alrededor de su techo? Ahora dices que vivimos en Nueva Inglaterra y todos nuestros techos son empinados. ¿Por qué son tan empinado? La lluvia corre y, ¿qué es peor que la lluvia a veces? La nieve va de tu techo. Si tienes un techo plano en Nueva Inglaterra, tienes un problema, solo mira Salón de las heladas. Entonces lo que quieres es empinado. ¿Necesitamos parapetos alrededor de nuestros techos? Ninguno de subes a mediar a tu tejado, ¿verdad? En realidad, he estado en la cima de mi techo, Tengo un techo muy empinado, está a unos 50 pies de altura y me senté justo en la cima del pico. En realidad estaba clavando tejas después de que mis shingles explotaran. Así que tuve que concretarlo al revés. No había nadie para ayudarme y me di cuenta de que si me caía, era uno de las pocas veces en mi vida en las que normalmente no tengo miedo a las alturas. Me di cuenta de que mis hijos.
Machine translated by Google. 23.
No están cerca, así que si me caía no había nadie para ayudarme. Fue algo diferente. Algo para mí a esta edad de mi vida. Estoy pensando dos veces acerca de las alturas ahora, lo cual es desagradable. Ahora el derecho civil, permítanme volver a esto.
Tengo vecino, ¿qué pasa con esto?
¿Parapeto alrededor del techo?
Dijimos que no tenemos techos planos, ahora todos son empinados.
¿Qué?
Sobre mi vecino que tiene piscina.
Tiene que poner una cerca alrededor de su jardín para...
¿proteger para que los niños no caminen y se caigan en la piscina?
Es más o menos la misma ley que...
proteger a las personas del daño.
Como propietario de una vivienda, es usted responsable de asegurarse de que las personas...
¿no te lastimes en tu propiedad?
Así que hoy pusieron una valla alrededor de las piscinas y eso es...
muy similar a ese mismo tipo de ley.
Entonces hay leyes civiles.
Existen leyes civiles para él.
Gobierno.
Ahora pregunta, ¿eres tú el gobierno?
¿Tienes que seguir esas leyes?
En realidad no somos el gobierno que era Israel.
Are.
Leyes ceremoniales, 60, 3461, 48.
Los judíos también tenían leyes ceremoniales.
¿Qué son las leyes ceremoniales?
Las leyes de la...
sacerdotes y levitas.
Así se hacen sacrificios y así se hacen banquetes.
¿Cuál fue el...
palabra que usábamos para los rituales?
En inglés usaríamos esta palabra, rituals.
Los rituales son...
prescrito en la ley.
Especificó los rituales por los que pasan los sacerdotes.
¿Cuál fue?
Otra palabra que usamos en los círculos del Antiguo Testamento es una palabra realmente importante que debemos conocer.
¿Cómo llamamos al ceremonial o al ritual?
El culto.
En el Antiguo Testamento.
Recuerde que usamos la palabra culto.
El culto son estos actos externos de adoración, los rituales.
Que usted atraviesa y que puede denominarse la ley ceremonial.
Ahora pregúntese, ¿cuántos de ustedes han sacrificado algo últimamente?
Me refiero a un verdadero
sacrificio de ovejas y cabras.
¿Seguimos aplicando estas leyes ceremoniales?
¿Somos sacerdotes?
¿Y los levitas?
¿Ha desaparecido el templo?
El templo desapareció, el altar desapareció. Así que no lo hacemos.
Esas leyes ceremoniales.
Entonces las leyes civiles son leyes gubernamentales y en realidad no somos una
gobierno o nación como lo era Israel.
El ceremonial tiene que ver con los sacerdotes y sus sacrificios.
Es.
Ley moral, 61, 4963, 01.
Entonces, ¿en qué nos centramos?
En el Antiguo Testamento nos centramos en la ley moral.
Ahora. Machine translated by Google. 24.
Hay ciertas partes de la ley del Antiguo Testamento que son morales como, no.
Mata, no robarás y no mentirás.
Son esos preceptos morales, debes.
No mates, no cometas adulterio, este tipo de cosas.
Entonces, lo que sucede aquí es que mucha gente divide la ley en tres categorías.
Es esto.
La ley civil, ¿es esta ley ceremonial o es esta ley moral?
Entonces, cuando la sugerencia es nosotros.
No necesariamente guardes estos dos primeros, sino el tercero, la ley moral de Dios, amar al
Señor tu Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo, guardamos la moral.
Ley.
Entonces eso es lo importante allí.
Entonces segmentamos la ley y luego, ¿cómo la transferimos?
Transferimos.
Sobre solo la parte moral de esa ley.
¿Tiene eso sentido entonces?
Esto hace que la ley...
¿más fácil de manejar?
Tenemos la ley civil que es para las naciones, pero no somos naciones.
Ley ceremonial para sacerdotes.
Pero no somos sacerdotes y la ley moral, eso es lo que nosotros.
Seguir.
Sí.
Crítica de la distinción entre derecho civil, ceremonial y moral, 63, 0265, 20.
Ahora déjame criticar eso un poco.
Mi problema con esto es que como
Determinar si una ley es civil, ceremonial o moral. A veces son los. ¿Leyes ceremoniales vinculadas con leyes morales? El libro de la ley, Moisés primeros 5. ¿Libros de la Biblia llegan a nosotros como un todo orgánico? Nos llega orgánicamente. Conectado. Simplemente no puedes arrancar cosas y ponerlas en categorías como esa. Cuando usted empezar a destrozarlo y decir, bueno, esto es civil, esto es ceremonial y esto es moral, estás diseccionando la ley. No puedes hacer eso. La cosa es moral. Ahora bien, es inmoral hacer eso. No puedes simplemente romper las cosas así. ¿Poner un parapeto alrededor de tu pared es eso? ¿Asunto moral? Sí, en realidad es una parte tan importante de su responsabilidad como la de quien posee el hogar. Es parcialmente civilizado, pero también parcialmente moral. Entonces lo que estoy sugiriendo es que esta categorización aquí viola la conexión orgánica, la unidad orgánica, la interacción de la escritura consigo misma. Si bien me gustan estas categorías y siento que son útil, pero creo que hay que tener cuidado al analizar y analizar la ley. Así ser. Sinceramente, me gusta parte de la idea de esto, pero debes tener cuidado y retroceder. Algunos, en lugar de ver lo civil, lo ceremonial y lo moral como tres contenedores separados.
Machine translated by Google. 25.
Ignorando su unidad orgánica. Esta es la mejor manera que creo de abordar esta cuestión de derecho. ¿Cuál es el principio universal subyacente? Por ejemplo, cuidar de los pobres. ¿Está el cuidado de los pobres en el bien del Antiguo Testamento? ¿Es bueno el cuidado de los pobres en el Nuevo Testamento? Sí. Y entonces, obtienes estos principios más universales. Amad a Dios, sed santos porque yo el Señor vuestro. Dios soy santo, ¿son estos principios universales? Entonces lo que haces es mirar esos principios universales que son transculturales. Van más allá de la cultura y trabajan en cualquier cultura y cada cultura lo manifestará de manera diferente, pero es básicamente la principio subyacente que funciona en todas las culturas.
U.
Reparticularización cultural, 65, 2166, 52. Reparticularización cultural, ¿qué quiero decir ahora con reparticularización cultural? ¿Luchamos hoy con la adoración de Baal? ¿Alguien realmente lucha con Baal? Tú. Sabemos que en el Antiguo Testamento no se suponía que adoraran a Baal. Ni siquiera lo sabemos. ¿Quién es Baal más? Ya no hacemos sacrificios de ovejas, cabras o cereales. ¿Hacemos hacer limpio e inmundo? No, realmente ya no hacemos eso. Tenían que ser sus altares. ¿Construido de una manera especial? Sí, se suponía que los altares judíos debían ser construidos con piedra sin tallar en contraste con los altares cananeos que estaban hechos de piedra tallada. No construimos altares. Ya no se aplican estas reglas a nosotros. Pero luego tienes que preguntar, ¿puedes ir más allá de los detalles culturales aún? ¿Principio subyacente universal? ¿Puedes quitarte el particular cultural y encontrar el principio universal subyacente? Ese es el caso del culto a Baal. Eso tendría que ¿qué tiene que ver con la idolatría y cualquier forma que tenga lugar en su cultura? Sacrificios tal vez. Entendido como Jesucristo muriendo por nuestros pecados, y reconociendo y confesando los pecados. Así que lo que estoy sugiriendo es entonces que cada ley en el Antiguo Testamento vendrá de una cultura. Tienes que lograr algunas cosas, los detalles culturales y observar las cosas subyacentes. Principio.
¿Eh?
Jesús, la ley y la cultura,
66-5372-24. Ahora permítanme hacerlo un poco más. La clave entonces es este principio subyacente. Más que el particular cultural. Jesús da un modelo de esto, creo, en el sermón de...
Machine translated by Google. 26.
El monte. Jesús dice, si estás enojado con tu hermano en tu corazón, ¿no lo sabes? Ya has cometido un asesinato en tu corazón. Entonces Jesús básicamente toma la ley. Lo lleva al corazón. Entonces, lo que sugiero es que deberíamos trabajar con él. Principios que subyacen a las particularidades culturales. Ahora quiero dar un paso más y el siguiente paso, de hecho descubrí algunos. Hace años y esto es difícil. ¿Se acomodó Dios a la cultura cuando dio
la ley?
En otras palabras, originalmente pensé que cuando bajó al monte Sinaí me dio su ley perfecta de que así es como se supone que debe ser en el cielo. Esto es perfecto y esto es la forma en que se supone que debe funcionar. Pero luego encontré una declaración en el Nuevo Testamento que Jesús hace en Mateo capítulo 19 versículo 8. Déjame leerte esto, creo que es. Transformó mi forma de ver la ley. La pregunta es sobre el divorcio y los fariseos dicen. Esto, ¿por qué entonces? Preguntaron, Moisés ordenó que un hombre le diera a su esposa un certificado de
¿divorciarse y despedirla? ¿Permitió Moisés el divorcio?
Deuteronomio capítulo 24. Moisés permite que un hombre se divorcie de su esposa.
Pregunta, ¿es eso perfecto? ¿Es eso perfecto? ¿Mundo?
Moisés permite el divorcio.
¿Qué dice Dios sobre el divorcio en Malaquías?
Dios dice, odio el divorcio.
¿Está eso bastante claro?
Él dice, odio el divorcio.
Está bastante claro.
Lo que Dios piensa al respecto.
Lo odia.
Dices bien, si Dios lo odia en Malaquías, ¿por qué
Moisés lo permitió en Deuteronomio capítulo 24?
Jesús aquí nos dice el porqué.
¿Jesús? ¿Sabes el porqué detrás de la ley?
Sí, Jesús estaba allí. Entonces Jesús dice esto, Moisés.
¿Os permití repudiar a vuestras mujeres por qué?
Porque vuestros corazones estaban duros.
Dios.
¿Adaptar su ley a causa de la dureza del corazón de esta gente?
Sí.
Él no viene abajo y digan aquí está esta ley perfecta, ustedes tienen que hacer esto. Él dice, no, eso. La ley perfecta no va a funcionar con esta gente porque son muy corruptos.
¿Qué significa eso?
Hace muchos, muchos años enseñé este pasaje y estaba en una pequeña universidad en el Medio Oeste llamada Grace College. Repasé este pasaje y dije, ¿sabes lo que Jesús quiere decir aquí? Es que los hombres son tan corruptos si no puedes divorciarte de tu
esposa, ¿es que le harían los hombres a sus esposas?
Hasta que la muerte nos separe. Hemos prometido y
entonces, ¿qué harían los hombres si no pueden divorciarse de sus esposas y, sin embargo, odian a sus esposas?
Y quieren deshacerse de ella, entonces, ¿qué harían?
Matarían a su esposa.
Ellos.
Machine translated by Google. 27.
Matar a su esposa para quedar fuera del matrimonio. Entonces salgo y estoy hablando de esto incluso en Estados Unidos algunos hombres matan a sus esposas para deshacerse de ellas, entonces me voy. Así y después se me acerca esta señora, probablemente una mujer de 35 años. Se me acerca y me dice, ¿quién te lo dijo?
Se supone que no debes saberlo.
Nadie.
Aquí se supone que lo sepa.
¿Cómo supiste?
Ella se está poniendo paranoica y
sospechoso. Le dije, señora, acabo de inventar el ejemplo de este tipo matando a su esposa. No me refería a nada en particular.
Ella dice, no, no, estabas hablando de mí. Acabas de exponer toda mi situación.
¿Quién te lo dijo?
Básicamente lo que había pasado era.
Esta señora era de Colorado, esto fue hace tantos años que ya no importa, ella era.
De Colorado.
Su marido le dio un golpe.
Olvidé lo que eran, $10,000 o...
lo que sea.
Descubrió que su marido había pagado a alguien para que la matara.
Se enteró.
Al respecto, se llevó a los niños y huyó a Indiana.
Teníamos estos lugares, creo que son...
llamadas casas seguras donde las mujeres pueden ir con su familia y estar protegidas.
Entonces ella se escondió.
En una casa segura y se suponía que nadie sabía dónde vivía o qué había sucedido.
Estaba tomando un curso en una universidad tratando de obtener su educación.
¿Su marido le pagó?
¿La han matado?
Sí, y ella huía de eso.
Así que estoy diciendo que incluso hasta el día de hoy.
Toma esto.
Jesús dice, a causa de la dureza de su corazón.
¿Dios adaptó su ley?
¿Por qué los corazones de estas personas eran tan duros?
No quería que mataran a estas mujeres.
Y entonces dijo, oye, está bien, puedes divorciarte, lo que odio.
Ahora por ley es el divorcio.
¿La perfecta voluntad de Dios?
Dios dice que odia el divorcio, pero que permitiría lo que quiere.
Odiaba porque no quería que mataran a esta gente.
Entonces lo que estoy diciendo es que Dios se adaptó a
la cultura.
Así que debes tener cuidado si simplemente dices que Dios descendió y dio su
ley perfecta, así es como se supone que debe ser en el cielo.
No, Dios dijo que estas personas son
esos pecadores, tengo que adaptarme a esto o se matarán unos a otros.
¿Ves cómo eso
cambia tu forma de ver la ley?
A veces tienes una ley de divorcio debido a la
dureza de tu corazón.
¿Vu?
Continuidad canónica o choque, 72, 2576, 22. Aquí hay otra cosa con la que trabajo, continuidad canónica o choque canónico.
Hacer. Machine translated by Google. 28.
¿Ciertas partes de la Biblia dicen que está bien si como langosta aunque esté inmunda?
¿Bagre, limpio o inmundo?
Inmundo.
¿Tenían los judíos distinciones realmente claras entre
limpio e inmundo?
Pero en el Nuevo Testamento, Jesús, en una visión, le dice a Pedro que se levante.
¿Y come?
Está todo limpio.
Pedro dice que, no, Jesús, no puedo hacer eso porque mi boca tiene.
Nunca tuve nada inmundo, en Hechos capítulo 15.
Y Dios dice, levántate y come, no.
Llamo inmundo lo que yo he llamado limpio.
A Peter le dicen que coma todas estas cosas no kosher en él.
Nuevo Testamento, porque Dios está tratando de mostrar que las leyes kosher ya han sido aprobadas.
Sí.
¿Eres cristiano, tienes que comer kosher?
La respuesta es no.
Hechos capítulo 15 nos dice
que como cristianos no tenemos que comer kosher.
Entonces parte de la ley se cambia y
están estos choques canónicos.
El Antiguo Testamento lo hizo así y en el Nuevo
Testament, no lo vamos a hacer de esa manera y por eso hay un choque entre ellos.
Cuando ves esos enfrentamientos, ¿sabes qué?
¿Es eso parte de la ley cultural?
¿Era qué?
¿Para esa cultura y no para la nuestra?
Entonces, cuando veas el choque, podrás ver
estas divergencias en la cultura.
La cultura cambia y por lo tanto es necesario modificar la ley.
Cambió.
Lo que yo diría es que la ley no va a desaparecer.
¿Cuál era la función de
esa ley?
La función de la ley al comer comida kosher era que una cultura étnica,
¿cómo debería decirlo?,
marcador para el pueblo judío de que eran parte del pueblo judío.
¿Comunidad? Lo que está sucediendo ahora no es la desaparición del pueblo judío, es, en realidad, expandiéndose porque ahora los gentiles están incluidos. En otras palabras, no. Ya no necesitamos estos identificadores étnicos culturales porque la Iglesia es el mundo entero ahora. Así que no se trata tanto de desaparecer sino de expandirse y extinguirse. Expandiéndose en él. En un sentido, se cumple al expandirse. No como dices, fallecer. Significaba que se violaría la ley. La ley sigue siendo buena. Ha cumplido su propósito. Su propósito era identificar al pueblo judío y ahora tiene que ceder porque que la exclusividad étnica está cediendo. No está desapareciendo. Entonces estoy diciendo que sería expandirse y pasar a cosas más grandes. ¿Se cumple de una manera más integral, de una manera más expansiva? Así que no es que esto sea malo ahora, no, no. Tenía su lugar, tenía su tiempo y ahora todavía tiene su lugar y tiempo, pero en realidad está siendo destruido.
Machine translated by Google. 29.
Ahora. Cada vez es más completo. La ley, hay algunas cosas que cambian, como si las leyes dietéticas fueran muy claras. Porque Hechos lo deja muy claro. No tenemos que comer kosher. Entonces hay continuidad y hay discontinuidad. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay continuidad, pero también hay algunos aspectos de discontinuidad. La discontinuidad a menudo estén en este cumplimiento para lo mayor que está por venir. Entonces aquí era más pequeño y luego una vez. Cuando entremos en la Iglesia, ésta se expandirá y se volverá más integral. X. Ley de buenos y malos usos, 76, 2, 3, 7, 8, 10. ¿La ley es buena o mala? Bueno, si la ley te lleva al legalismo, la ley es mala. Sí. Encuentran seguridad en el desempeño, entonces la ley es mala porque te estás volviendo seguro en él. Ley no en vuestra fe en Cristo. La exteriorización de la religión si uno guarda la ley. La ley luego les da marcadores externos de que eres religioso porque tienes estos marcadores externos que nuevamente no son función de la ley. Si la ley te lleva a sentir tan bueno contigo mismo que empiezas a condenar a los demás porque otros no mantienen él. Ley y la cumples y comienzas a mirar con desprecio a condenar a otros. Gente, esa tampoco es función de la ley. Entonces la ley puede ser mala en ese sentido. Puede llevarte a sentir que soy mejor que otras personas y, en gran medida, llevarte al orgullo. ¿No sería mejor decir que se hace mal uso en esas situaciones porque la ley es? Siempre tiene la razón. Sí, quiero hacerlo de esta manera, así que lo haremos de esta manera. Entonces la ley puede conducir. Algunos se enorgullecen de que la persona que toma la ley les permite llevarlos al orgullo y a ganar dinero. La salvación de uno. Una persona puede tomar la ley y decir que si la cumplo entonces puedo ganarme la vida. Salvación. Si la persona cree que se ganó la salvación, ¿de usted depende? ¿Gracia? Entonces la ley puede tener estas diversas funciones e incluso el término ley se usa en de muchas maneras diferentes. Estas son algunas formas negativas en que se puede malinterpretar la ley. Y mal usado. Y mal uso de la gracia, 78:1180-23. ¿Ahora qué pasa con la gracia? Dijiste que hablas muy bien de la gracia. ¿Qué pasa? ¿Gracia? ¿La gracia es buena o mala? La gracia puede llevar a la licencia. Una persona puede decir, Dios hará.
Machine translated by Google. 30.
Perdóname para poder salir y hacer estas cosas malas que sé que no debería hacer, diciendo, Dios me perdonará. Por lo tanto, la gracia en realidad termina siendo una incitación al pecado. Porque crees que Dios te perdonará. Pablo dice que la gracia es buena, pero si la gracia te guía. Pecar, Dios no lo quiera. Pablo dice eso. La mentalidad de que puedo hacer cualquier cosa y seré perdonado puede ser un problema. Si una persona tiene la mentalidad de que puedo hacer cualquier cosa y estaré perdonado, entonces la gracia te está llevando por el camino equivocado. Entonces la gracia tiene este lado negativo.
También.
Este es el más importante, la valoración del pecado. En realidad, creo que esto es un gran problema en nuestra
cultura.
Nuestra cultura impulsa la gracia. Ha llevado a la desconexión entre acto y consecuencia. Esa es una de las cosas más importantes de nuestra cultura que mantiene a muchos jóvenes. A la gente en la necedad en lugar de permitirles avanzar hacia la sabiduría.
E.
Desconexión con acto y consecuencia porque creen que pueden actuar sin consecuencias. El problema es que hay consecuencias y por eso el pecado se devalúa. Alguno piensa que siempre tienes una segunda oportunidad. Entonces, en ese tipo de pensamiento, la gracia es mala. La próxima vez que lleguemos a esta sección hablaremos sobre algunas leyes que son muy difícil. Una de esas leyes serán las leyes de la guerra. Por eso queremos hablar de algunos leyes que nos sacuden los huesos y la próxima vez las aplicaremos. Cuidarse. Nos vemos en martes. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Curso, Conferencia 17 sobre el libro de Deuteronomio, las instituciones de Israel y las diversas comprensiones del concepto de derecho. Transcrito por Sam Mason. Raz editado por Ted Hildebrandt II.